Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Ponte las Zapatillas, el programa donde informamos sobre los eventos deportivos que se celebran en la ciudad de Valencia los próximos días. Y hoy es miércoles 28 de noviembre y ha llegado el frío. Tenemos un programa muy especial con motivo de maratón que se celebra el próximo domingo en Valencia. Tenemos grandes invitados. Tenemos aquí en el estudio a Paco Borao, presidente de la Asociación Deportiva Correcaminos y presidente de la Asociación de Maratones Internacionales perdón, y Carreras a Distancia. A José Garay, entrenador del equipo Cárnica Serrano. Y a Manolo Gutiérrez, que es atleta valenciano, que ha corrido todas las maratones de Valencia y forma parte de los Cuatro Fantásticos. Tenemos una hora por delante para hablar de maratón y nos puede escuchar como siempre en UPV Radio, en el 102.5 de la FM, por internet en radio.upv.es, o si quieres escuchar la prueba cuando quieras, entras en www.nostresport.com, te descargas el podcast y escuchas cuando te apetezca. Lo dicho, esto es Ponte las Zapatillas, yo soy Javi Truel, empezamos.
Toma nota del deporte municipal en Ponte las Zapatillas.
Salta,
patina,
corre,
encesta,
chuta.
Ponte las zapatillas en UPV Radio. UPV Radio.
¿Qué tal? Aquí estamos en Ponte las Zapatillas, edición de miércoles 28 de noviembre. Como decía, el frío ha llegado y a ver si se queda de una vez, se dura la lluvia. Y perfecto, porque el domingo tenemos el evento, yo creo, el evento deportivo del año en Valencia, que es la maratón. Y por eso aquí desde Ponte las Zapatillas queremos hacer un programa especial invitando a tres personajes ilustres del mundo de la maratón y de la historia de maratón en Valencia. Tengo aquí a mi izquierda en el estudio a don Francisco Borao, a Paco Borao.
Paco,
buenas tardes.
Efectivamente, muy buenas tardes.
Estoy viendo aquí tus títulos y tienes más títulos que el rey, ¿eh?
Bueno,
presidente
de eso es la edad.
Bueno, la edad y trabajo. Presidente de Deporte de Correcaminos, presidente de la Asociación de Maratones Internacionales y Carreras a Distancia. Es muchísimas cosas más.
Sí.
Y este año la 38 Maratón.
Exacto. Y fundador de Correcaminos, que eso es una de las cosas de las cuales estoy más orgulloso.
Pues sí, la verdad que creo que barbaridad. También tenemos aquí a José Garay, entrenador del equipo Cárnica Serrano. Buenas tardes, José.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo se preparan tus muchachos para la carrera?
Bueno, pues ahora ya estamos en capilla todos, ¿no?
Sí, ¿no?
Es decir, la preparación, aquel que a estas fechas no haya realizado la preparación adecuada ya ha llegado tarde, realmente, para correr el maratón el próximo domingo. O sea,
sí,
que ahora ya estamos en la fase final.
Si quiero correr la mañana ya no llego, ¿no? O sea,
te aconsejo que no, que te prepares para el próximo año o el siguiente, ya veremos, pero para el domingo no.
Tampoco, el 19 tampoco.
En ocasiones tampoco, depende.
Y tenemos aquí también a Manolo Gutiérrez, que es un atleta valenciano que ha corrido todas las maratones de Valencia, las 37 que ha habido. Y esta pues parece que no, porque está lesionado. Manolo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. He tenido 37 suertes y esta 38 por problemas de salud pues no la podré terminar.
Bueno,
y
pero
también, si me lo permitís, quisiera nombrar a los otros tres amigos que han corrido también las 37 ediciones, que son Domingo Mengual Nicolás, Manuel Sánchez Toledo y Francisco Rubio Salido.
Que ellos sí que corren, ellos sí que corren.
Ellos sí que corren, sí.
Aquí muchísimo ánimo a los tres y nos faltará un fantástico en la meta, pero bueno, seguro que con el corazón estarás allí, ¿no?
Bueno, tengo mis dudas, no sé lo que pasará el domingo por la mañana, pero he pensado quedarme en casa, pero si me quedo en casa seguramente
lo pasarás peor.
Lo voy a pasar peor, entonces
claro.
mi idea es salir y sobre todo escuchar mucho al cuerpo por el tema de la salud, y si me tengo que retirar en el kilómetro 3, en el 15 o en el 20, no sé lo que sucederá, porque no he podido entrenar por estos problemas, pues la idea creo que en principio será salir.
Pues a ver si de verdad sales y hasta que el cuerpo aguante, que oye, que llevas ya muchos kilómetros en la espalda, ¿eh? 37
pues sí.
Maratones son 37 maratones.
La verdad que casi 50 años corriendo.
Uf, dice pronto, yo no llevo ni uno. Pero bueno, Paco, en el 81 fue la primera maratón en Valencia.
Correcto.
Y no tiene nada que ver cómo va a ser esta.
Bueno, no, lógicamente, a ver, yo siempre digo que hay tres etapas de esta carrera. Es decir, una primera que dura alrededor de unos 20 años, en las cuales se empuja a los corredores a salir de Valencia para no estorbar al tráfico. Una segunda que dura hasta la edición 30, en la cual ya pisamos Valencia, aunque sigue siendo un circuito para molestar lo menos posible al tráfico. Y a partir de 2011, que es la 31 edición, cuando ya, de alguna manera, la ciudad se pone al servicio del maratón, y que es lo que nos ha llevado de los 3.000 corredores que teníamos a proyectar Valencia como ciudad y el maratón como carrera, yo diría, donde se consiguen grandes retos y grandes marcas para todos los niveles. y los ha llevado a los 22.000 que tendremos esta semana. Y además haciendo del maratón, yo diría, uno de los eventos, por no decir el evento más importante del año en lo que es la ciudad de Valencia.
22.000 porque has cerrado 22.000, porque...
No, este año yo pienso que hubiésemos podido llegar a más de 25. Pero a ver, llegar a... ya inclusive probablemente hubiéramos ido a parar un poquito antes, pero ya 22.000, uno no puede jugarse la calidad de los servicios que das por tener 1.000 más y tener una cifra, yo diría, por ser más récord que récord, ¿no? Es decir, la carrera debe de crecer partiendo de la base de que ninguno de los servicios de seguridad, de al corredor, de avituallamientos, de todo lo que concierne a la seguridad, se ponga en peligro.
Y José, hablábamos antes de la preparación del maratón, y ahora la gente va, bueno, sobre todo por el río de Valencia, el que hace el río Turia, la gente va muy preparada, con las zapatillas último modelo, las medias que lleva incluso la gente, ¿no? Los calentadores, todo, geles. Hace 37 años, yo recuerdo que mi padre corría maratones, y el pobre hombre pues corría con una camiseta de tirantes, un pantalón y a correr. Ha cambiado mucho la preparación, ¿no?
No hace 37 años, hace menos años realmente. Es decir, aquí ha habido una revolución tecnológica que ha llegado al mundo de la carrera, al mundo de los corredores, y hoy por hoy pues somos capaces de gestionar el entrenamiento de un atleta perfectamente en cada una de sus sesiones, tanto a nivel de velocidad, frecuencia cardíaca, pasos que da cada minuto, es decir, de altimetría, nivel de humedad en la que ha salido a correr. Es decir, tenemos tantísimos datos que a veces nos abrumamos con tantos datos. Yo no soy entrenador de recibir excesivamente datos ni analizar tantos datos, ¿no? A veces me gusta más la propia percepción y la propia sensación del atleta. Y en ese sentido, pues ha evolucionado todo muchísimo. Pues hace no muchos años, pues tú veías a pocos atletas saliendo a correr por la ciudad de Valencia, porque tampoco eran muchos. Fíjate, Paco habla en el 2011 y hace poco eran 3.000 participantes. No hace nada de todo eso. Yo recuerdo muy bien ese cambio de fecha, ¿no? Lo recuerdo perfectamente. Y ahora en estos momentos, pues cualquier tarde que tú sales no solamente al río de la ciudad de Valencia, sino a cualquier zona de la ciudad de Valencia, pues afortunadamente hay corredores, hay corredoras. Uh-huh. Y todos ellos, pues cada vez, pues con mejores niveles de preparación o más gente preparada que les enseña, que les tutela, que les ayuda a cómo tienen que hacer las cosas, porque al final correr un maratón, pues como te decía antes en la presentación, no es una cuestión de decir voy a correr el maratón el mes que viene, sino hay que tener una preparación, incluso hay que tener un bagaje de tiempo, incluso de años previos, hasta que uno tiene las condiciones perfectas para poder llegar a correr y competir un maratón.
Y esto se habla mucho Manolo, que ha corrido 50, ya 50 años corriendo. Como decíamos, ha corrido todas las maratones que de la historia de Valencia y ha cambiado mucho la preparación. Tú del 81 al 2015, ¿has cambiado mucho la preparación de la maratón o hacías
igual? Bueno,
yo
he sido un corredor anarquista, por así decirlo. Da un poco mi aire, generalmente. Simplemente en dos circunstancias, pues me preparé la maratón con el entrenador Miguel Rubio, gran persona, y para intentar bajar de las 3 horas, ¿no? Que digamos que es una frontera que todos los aficionados a este deporte intentan, vamos, es subjetivo, ¿no?
¿Y has bajado, y llegaste a bajar o no?
Sí, he bajado varias veces de 3 horas, pero con entrenamiento. O sea, cuando he bajado 2 veces de 3 horas, ha sido preparada. Y las otras 3, pues un poco... salir a mi bola, ¿no? Quiero decir, correr carrera continua suave para tal, y cuando el cuerpo estaba un poco acondicionado, pues ya meterme en controles de hacer antes de la maratón, pues un mes antes una media maratón, y anteriormente 3 controles de 3 horas más. Las 3 horas, para mí, considero que son más psicológicas que físicas, ¿no? Que también, ¿no? Pero porque yo creo que la maratón empieza en el kilómetro 30, y ahí es donde empieza la maratón, y los 12 últimos kilómetros es más psicológico. Entonces necesitas un entrenamiento, digamos, específico y concreto para que el cerebro se adapte a esas circunstancias.
Pero que llega a los 30. Yo que la gente corre maratón, de cambio se corre maratón, y dice, no, hasta los 30 vas. Y yo, bueno, vas. Hasta los 30 vas en coche a lo mejor, pero corriendo lo veo muy complicado, ¿no? 30 kilómetros en maratón, o sea, corriendo para mí se hace muy cuesta arriba. Pero bueno, vosotros que sois atletas todos, lo veis todo muy fácil y muy sencillo, entre comillas. y lo conseguís. Y sobre todo esos 12 kilómetros últimos, ¿no? El cuerpo tiene que estar preparado para saber también que no solamente el físico, sino la cabeza es parte fundamental de la maratón, José.
Uno debe estar preparado para cualquier circunstancia dentro de la carrera, ¿no? Del maratón. A veces se convierte en una pequeña montaña rusa, ¿no? Tanto de emociones como físicas, donde te crees que te vas a encontrar bien y resulta que no te encuentras bien al principio, y cuando parece ya que iba a ir todo muy bien, donde luego resulta que cambia un poco esa sensación y empiezas a encontrarte mucho mejor. En definitiva, uno tiene que tener plan A, pero tiene que tener plan B, incluso plan C, para la propia carrera. Pero sí que es verdad que los corredores hoy por hoy pues tienen unas estrategias muy claras a la hora de cómo correr, cómo afrontar el maratón, a qué ritmos tengo que salir. Tienen muy claro, a través de test previos y entrenamientos previos, que yo tengo que correr unos ritmos determinados, porque por encima de esos ritmos pues no voy a ser capaz de aguantar esos 42 kilómetros. Y todo eso hace que al final pues bueno, pues uno dosifique perfectamente su gestión de ritmos para intentar precisamente que en ese kilómetro 30 pues tener todavía entereza, tener todavía fuerza, tener frescura, y que ese famoso muro que aparece en esos kilómetros cuando realmente vas muy agotado, tratar de retrasar el muro. Incluso hay atletas que no ven el muro en el maratón. Es decir, el muro también es algo que, en cierto modo, existe y no existe. Hay atletas que no lo ven, ¿no? Porque son capaces de llegar a los 42 kilómetros corriendo a su máximo nivel y disfrutando, entre comillas, de esa distancia.
Y eso tiene buena culpa la organización de la Maratón de Valencia, que cada kilómetro, cada medio kilómetro más o menos, hay montado una especie de como de conciertos, entre comillas, que si timbales, que si batucadas, que si música y tal. Y yo creo que al corredor eso le anima muchísimo, ¿no? Y eso es culpa también de vosotros.
No, bueno, el maratón también es hoy en día un espectáculo. No solo es una carrera, que lo es, sino que además es un espectáculo, y quieras o no, en todos los deportes o en todas las fases de la vida, el que te animen te motiva. Y el tener, yo diría, digamos, una especie de una avenida llena de, digamos, de música y de ánimo y de gentío, cosa que ya hemos conseguido en estos últimos años en Valencia, pues no deja de ser un aliciente adicional a toda la preparación física que el corredor ha tenido, sin ninguna duda.
Y Paco, cuéntame ese momento en el que en 2011 se decide cambiar lo que es la maratón, o sea, la antigua, entre comillas, hacer todo este tinglado que se monta luego la maratón, que se corta media Valencia, que Valencia es la ciudad del running, todo el mundo sale a la calle, todo el mundo se enamora de la maratón y crece de 3.000 corredores a 22.000 o el año que viene a lo mejor, sí, quizá más. ¿Por qué? ¿Qué sucede ahí?
Bueno, a ver, yo creo que suceden varias cosas. Casi nunca un cambio de ese calibre, digamos, llega por una sola razón. En primer lugar, Valencia ha tenido, en 2008 llega la famosa crisis. Valencia ha tenido la Copa de América y ha tenido la Fórmula 1, de la cual económicamente ha sido un fracaso para la ciudad. Y hay un cierto elemento, yo diría, negativo en la gente. Eso es 2008-2009. En 2010, en octubre de 2010, a mí se me nombra, como has dicho antes, presidente de la Asociación Internacional de Maratones. Y me recibe la alcaldesa en ese momento, Rita, y me dice, bueno, Paco, es una sorpresa. Palabras de ella, el primer presidente de una asociación internacional que hay en Valencia, cuéntame de nuevo la maratón. Sí. Y entonces, bueno, pues estábamos de charleta con Cristóbal Grau, que era el concejal en aquel entonces, y bueno, pues dándole lo que nosotros consideramos que es lo que hoy en día ya sabemos por experiencia propia, que es un elemento no solamente deportivo, sino social y económico, ¿verdad? Económica. Y de ahí, bueno, pues esa misma semana se nos plantea el tercer capítulo este que hablaba al principio de, digamos, en la Concejalía de Deportes, en la Fundación Deportiva Municipal, se pone el plano de Valencia y dice, bueno, hacer el circuito que consideréis oportuno. Y entonces se monta un equipo de personas de la Fundación Deportiva y de Correcaminos para trazar lo que es el mapa. Y yo ahí debo decir que siempre, digamos, la llegada de la maratón es la foto que todo el mundo publicita. Es esa estructura en el, yo diría, ahí en el agua, de llegada, es una idea de Jesús Gracia de la Fundación Deportiva. O sea, que los técnicos de la Fundación Deportiva también tienen en su mente una serie de cosas, lo que pasa es que la decisión política tiene que tomarse para que los técnicos puedan establecer sus áreas. Entonces, una vez visto esa posibilidad y yendo allí todos en grupo, Alfredo Ibarra, que es el anterior gerente que teníamos, que se ha jubilado, es el que ve la dice, ¿y por qué no la salida en el puente para que se parezca a Nueva York? ¿Vale? Y entonces, esa es la idea. Potenciamos todo lo que son las ferias del corredor con fotos y con cosas, de manera que ese atractivo de Valencia, la ciudad del running, es un elemento. No seríamos justos de no decir que también el cambio de fecha a iniciativa del Departamento de Turismo del Ayuntamiento, que nos dice, a ver, febrero es una fecha en la cual en Europa no se entrena los meses anteriores debido al frío, el invierno no favorece. Para que viniese gente de fuera sería favorable el que se trasladase al cuarto trimestre. Y es ahí donde decidimos ponerla en noviembre, con el medio maratón en octubre, y también sí que es verdad que también desde entonces el atractivo internacional ha sido más grande. O sea, todo ese tipo de factores se conjugan y es lo que hacen que esta carrera, digamos, se tiene lo que tiene hoy, habiendo crecido de, como yo digo, de 3.000 en 3.000 a cada año. Entonces, ese es como que dice 2011. Y ya la última guinda es de que a esa edición de 2011 que pasa por las noticias de Televisión Española, por los telediarios, pues la ve el presidente de Mercadona, Juan Roig, y piensa que si estamos ahí, pues no estamos ahí, pues tenemos que estar ahí porque lo que él considera que debe de ser la proyección de Valencia a través del deporte, digamos, esa imagen, esa figura, ese deporte que es el running, digamos, y funda la Fundación Trinidad Alfonso, que es la que hoy no solamente es que aporte soluciones económicas, sino que aporta toda una infraestructura de comunicación y de marketing que, conjugada con el ayuntamiento desde el punto de vista institucional y con Correcaminos, es lo que tenemos hoy como comité organizador.
Nada, que lo que hace Juan Roig por Valencia y por el deporte valenciano es una auténtica pasada. Con
eso
la
sí,
maratón y con el Valencia Basket, por ejemplo, es una auténtica barbaridad. Ahora construir el pabellón nuevo de Valencia Basket, o sea. Es aquí, sí, chapo, es para, sí, es para Juan Roig. Y me lo comentaba antes Paco, el que ha cambiado el recorrido, que antes salía de Valencia. Yo recuerdo que, si no recuerdo mal, me equivoco, incluso por Catedral del Saler, ¿no? Salía al principio
por Pinedo.
Como corredor, no tiene nada que ver, ¿no? Correr por la calle Corona, calle La Paz, a correr por la Catedral del Saler.
Es muy distinto.
Es muy distinto, ¿no?
Es como de la noche a la mañana, ¿no?
Sí, ¿no?
O sea,
es mejor el Saler.
Bueno,
los
que somos un tanto románticos, por así decirlos, había una época que era más a la aventura, ¿no? A lo mejor podías llegar al kilómetro 30 y no encontrarte sin agua o cosas de estas. La infraestructura era la que había, ¿no? Y era un poco, digamos, la aventura. Cruzábamos a lo mejor por la maratón era todo por fuera de Valencia. Salíamos de la Alameda y directamente ya nos metíamos fuera de Valencia. Sacarnos de Valencia porque para no molestar y eso. Y nada, pues se cogía toda la parte del Saler, cruzar de la pieza de silla por el túnel ese subterráneo a la Marsal, correr por la Marsal hasta llegar de vuelta por Pinedo, a coger camino a las Moreras y entrar otra vez en la Alameda. Totalmente era una aventura. De hecho, había momentos que en la Marsal mirabas delante y a lo mejor veías dos o tres corredores delante y te girabas para atrás y veías dos o tres, pero allá
de
lejos. Y digo, estoy más solo que la una aquí. Y nada, si me pasa algo, pues me tiro aquí a los arrozales y me refresco un poco.
Pero era más divertido, ¿no? Las han puesto que es el centro, que si gente por ahí animando es un poco de tostón.
No, hombre, son dos cosas distintas. Ahora mismo te anima mucho ese circuito en Valencia y hay mucha animación y gente que la gente antes pues no había esa animación de estar tan arropado, ¿no? Sí. Y la verdad es que es de poner los pelos de punta cuando ves que hay un callejón que en los laterales tienes cantidad de gente. Dices, esto ya es una cosa que también te da como mucha alegría.
Claro. Se te da la sensación como un poco como, salvando a distancias, como la típica etapa del Tour de Francia que suben al Tourmalet y está todo el mundo ahí animando y tal, pero está muy organizado porque hay vallas, está fenomenal. Yo de verdad voy a animar muchas veces y está fenomenal. Yo de hecho corro la 10K este año, a ver si la acabo con un poco de suerte. Yo creo que 10K, sí, ¿no? 10.
Sí, aunque sea arrastrando, no te puedo.
Sí, no, me echarán. A lo mejor va a llegar el primero de la maratón antes que yo, no descartemos. Y nada, José, la pregunta también, hablaba de que se cambió la maratón de fecha en el último trimestre del año por el tema de que en Europa no se entrena mucho por el frío. ¿Influye mucho que sea ahora o después, eso, para la preparación física? Tus corredores en julio, agosto, en meses de verano hace mucho calor y hay vacaciones y tal, ¿entrenan igual, entrenan menos o tienen un plan específico? O cómo?
Pues fíjate, yo recuerdo que en ese cambio de fecha, Paco no lo ha dicho, pero hubo gente detractora, ¿no? Oye, ese cambio de fecha.
Bueno, la famosa, la clandestina.
Efectivamente, se quiso montar una maratón paralela, ¿no? Para que continuase en febrero. Es decir, ahí hubo una serie de revueltas, ¿no? A nivel del corredor en la ciudad de Valencia.
Sí, porque nos quedamos 2 años casi prácticamente sin carrera.
Efectivamente.
Hay que decirlo.
¿Por qué pasó ahí?
Porque de febrero del 2010 a noviembre del 2011, prácticamente 2 años.
Claro.
Entonces, ¿Y querían hacer otra paralela?
Sí, no, se hizo una carrera así más...
Y hubo gente, y bueno, yo recuerdo, efectivamente, lo que hice Paco, ¿no? Entonces, yo les decía a los atletas, digo, oye, vamos a ver, nosotros tenemos que tener la capacidad de saber adaptarnos a las circunstancias y a los nuevos cambios de fechas de maratón, porque bueno, las maratones de otoño son muy importantes a nivel internacional y mucha gente se preparaba maratones en otoño y salían fuera para poder realizarlas. Yo les decía, bueno, ahora la vamos a tener aquí en Valencia. Sí que es verdad que esto nos obligaba, pues que en el mes de agosto, pues había que estar entrenando. Y yo les decía, bueno, miremos la parte positiva. Les decía, estamos la mayoría de vacaciones en agosto. Podemos entrenar con más tranquilidad, con más relajación. Podemos buscar unas horas para entrenar que no sean horas de pleno sol. Y por ahí fuimos adaptándonos, acostumbrándonos a gestionar la temporada de la planificación del atleta, sabiendo que queríamos estar en noviembre corriendo el maratón. Este año es el 2 de diciembre, pero hasta este año ha sido siempre a finales de noviembre, 20 de noviembre, ¿no? Paco, más o menos, etcétera. Y de verdad que para nosotros no ha supuesto ninguna modificación. Es más, ahora ya la temporada está gestionada en función del maratón de Valencia. Sabemos que en junio tenemos que parar porque tenemos que descansar, y es, digamos, el parón que hacemos para la finalización de temporada. A partir de julio, pues empezamos ya, pues con, como decía Manolo, ¿no? Pues con esos rodajes muy suaves, muy cómodos, con un trabajo de fuerza, es decir, un trabajo de acondicionamiento, y a partir de agosto, pues empezamos ya con esa parte específica del entrenamiento. Y sabiendo cuidar, pues a qué hora tenemos que entrenar, sabiendo cuidar correctamente esa parte de hidratación, etcétera, pues al final no hemos tenido ningún problema. Y yo aquí sí que quería decir que hablamos del atleta valenciano, pero aquí vienen atletas no solamente de todas las partes de Europa y ya del mundo, sino de España. Y tenemos muchísima gente conocida fuera de Valencia que verdaderamente ya ponen en círculo rojo el maratón de Valencia y el medio maratón y el maratón de Valencia. Y a ellos no les supone ninguna dificultad el hecho de poder entrenar en esos meses de verano, ¿no? Con lo cual, yo creo que desde aquí, bueno, lo he dicho siempre, pero fue un acierto total, total, y aquí está la evidencia, ese cambio de fecha. Valencia necesitaba un revulsivo en ese sentido en el maratón, porque parecía que el maratón estaba ahí en una fase de estancamiento que no acababa de crecer. Y bueno, creo que ha sido un acierto y así lo estamos viviendo.
Y hablaba, José, de que la gente pone el círculo rojo en la fecha de la maratón de Valencia. Sé lo que vas a contestarme porque las infraestructuras, todo esto, pero es muy complicado, es imposible que Valencia llegue a ser con la maratón de Nueva York, de Berlín, de Londres. Es difícil, eso es complicado. Puede ser.
No, vamos a ver. Una ciudad tiene una dimensión. Es decir, el maratón no es solamente una prueba deportiva que tú encierras en un estadio y ahí los estadios son todos iguales, con lo cual todas las pruebas son iguales. No. Es decir, la carrera se desarrolla en las calles y la carrera quiere atraer a gente. En este momento, de los 22.000, yo he mirado las cifras, es un tercio, un tercio, un tercio. Prácticamente exactamente, que son corredores de la Comunidad Valenciana, corredores de España fuera de la Comunidad Valenciana y corredores de extranjeros. O sea, 2/3 de esos corredores son de fuera, ¿vale? Eso quiere decirse que de los 22.000, 14.000, 15.000 vienen de fuera, con lo cual ocupan, digamos, la hostelería. Entonces, la ciudad no solamente son las avenidas, que afortunadamente en Valencia tenemos unas avenidas y unas calles en las cuales yo pienso que no sería un problema, digamos, aumentar el censo inclusive más allá de lo que pensamos inicialmente. Pero hay que pensar que las infraestructuras son las que son. Es decir, la ciudad de las ciencias como estampa es perfecta, como factor de crecimiento para salir y para llegar puede tener sus limitaciones. Es decir, los hoteles a los cuales vienen los de fuera, pues tienen que dormir como mínimo una noche. Lo normal, dos o tres. Entonces, ¿qué es lo que hace que ese estudio de impacto económico que hace la universidad para nosotros dé ese beneficio económico que parece irreal de 4 euros o 5 por cada euro invertido? Lo cual es un resultado económico perfecto. Sino que además hace falta que puedan llegar, hace falta que se puedan hospedar y que puedan salir. Entonces, ya en este momento, inclusive el aeropuerto de Valencia está saturado, no, más que saturado, porque eso no es un aeropuerto, es un aeropuertecito, que digo yo. Es decir, el aeropuerto grande es Alicante. Ya hay una serie de lanzaderas hacia Alicante para poder traer los corredores. Los hoteles están a reventar. Entonces, crecer más, bueno, si ya hoy la gente se hospeda más al sur de Denia o más al norte de Castellón, pues habrá que tener ese tema. Entonces, yo como carrera, como capacidad de tener resultados, yo me comparo con las maratones mejores del mundo sin ningún problema. Cuando digo me comparo, digo Valencia, sí, comparo sí. con tal. Digo, pero como ciudadano, como ciudadano, yo no tengo la capacidad hotelera que puede tener un París, un Nueva York, un Berlín o un Londres. Bueno, ni loco. Es decir, entonces hay que ser conscientes, vuelvo a lo que decíamos, de hasta dónde podemos llegar para que de alguna manera la imagen de Valencia siga siendo la que es hoy en día de la ciudad de las artes y las ciencias, porque no creo que tengamos otra que dé ese impacto visual o ese impacto, yo diría, sentimental al que corre y al que llega donde llega en esa plataforma, pero hay otros factores que son factores de seguridad, que son factores de capacidad, en los cuales podemos tener una limitación.
Hace la pequeña pausa y continuamos.
Diferente.
UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Votem el delegat o delegada de la
comunitat de veïns,
de l'AMPA,
del Club d'Escacs.
I el dimarts 4 de desembre,
el PAS i el PDI dels tres campus de la Universitat Politècnica de València també ho faran.
Per elegir els seus representants sindicals en els òrgans de representació unitària de personal de la UPV.
Si eres PAS o PDI de la Politècnica de València, tant funcionari com laboral, assabenta de què proposen els diferents sindicats. Analitza les seues propostes i el dimarts 4 de desembre, acosta't a les urnes i vota.
I si no pots, no et preocupes, tens el vot anticipat.
Tota la informació per a exercir el vot i les candidatures les tens en
www.upv.es.
Vota!
Punto Jazz.
Solo Jazz.
Punto Jazz.
El mejor jazz.
En UPV Radio, los jueves a las 10 de la noche.
Y si te lo pierdes, los lunes a la 1 del mediodía.
Aquí, en UPV Radio, 102.5 de la FM.
Y por internet, radio.upv.es. Punto Jazz.
Punto Jazz.
Punto Jazz.
Punto Jazz.
Radio.upv.es. Conéctate a nosotros allá donde estés. Coge tu ordenador con conexión a internet y podrás
descargar tus programas favoritos.
Escucharnos en cualquier lugar y en cualquier momento del día.
Ya lo sabes.
Radio.upv.es.
Conéctate a nosotros.
Que no se te olvide.
Patina.
Pedalea.
Chuta.
Ponte las zapatillas. En UPV Radio, 102.5 de la FM, radio.upv.es.
Aquí seguimos en Ponte las Zapatillas, en este especial maratón de hoy miércoles 28 de noviembre, hace diciembre ya, estamos casi en Navidad, pero todavía no hemos llegado. Falta la maratón el próximo domingo, a las 8 de la mañana estamos todos convocados en el Puente Monte Olivete, ¿no? En el Puente Monte Olivete, 8 de la mañana será la salida. Y hablaba, 8:30, sí. Hablaba antes con Manolo. Se había corrido alguna maratón más de... Porque hablábamos con Paco de maratones del resto del mundo. Se había corrido alguna más. Me está comentando que ha corrido diferentes maratones por aquí, por España. Macrofondos en Arles, ¿no? 50 kilómetros de Arles.
50 kilómetros de Arles, que tampoco creo que ya no existe tampoco.
Y luego me gustó el fondo de... ¿Cómo es la distancia esta de a Fuentealbilla?
En Fuentealbilla estaba el Roberto Fernández... estuvo allí de médico en el pueblo de Iniesta.
Sí, de Iniesta, sí. Pues lo conocemos todos, ¿no?
Y nada, pues empezó a cuajar una macrofondo, organizarla y tal. Y nada, el total eran 165 kilómetros que salíamos del polígono del Vara de Quart, ahí en el periódico Las Provincias. Sí. Y salíamos de ahí y pues hicimos viernes tarde una etapa, el sábado la segunda etapa y el sábado por la tarde la tercera. Y el domingo llegábamos a mediodía a Fuentealbilla y nos recibían allí con... La verdad que la gente nos trató muy bien y luego nos hacían unos gazpachos de estos manchegos para alucinar.
O sea, después de tres maratones unos gazpachos.
Pues a mí me sentó de gloria.
Bueno, no tanto. tanto. Me senté a mí sin correr, imagínate. Y la gente corriendo. Y José, una pregunta. El que se quiera preparar la maratón, no digo para batir, bajar de tres horas, todo eso. Uno que quiera, oye, acabarla. Yo creo que ahora viene. ¿Cuándo tienes que empezar a correrla, a prepararla?
Bueno, vamos a ver, ahí habría que diferenciar varias cosas, ¿no? Es decir, en los últimos años, bueno, pues el aumento de participantes viene proporcionalmente al aumento de personas que quieren salir a correr, ¿no? Pues porque, bueno, al final acaba la gente valorando y viendo muchísimos beneficios, ¿no? Gracias a la carrera a pie. Pero preparar un maratón, preparar 42 kilómetros, 195 metros, para mí es una distancia que yo la respeto muchísimo, que considero que uno tiene que tener al mínimo un bagaje previo de experiencia para poder llegar a realizarla. Es verdad que nos encontramos con gente que apenas se pone a correr y 2 meses después quiere hacer un medio maratón y 5 meses después pues quiere hacer un maratón. Y lo hacen. Pero bueno, yo nunca lo voy a aconsejar. Yo creo que para mí el mantener una progresión adecuada desde el punto de vista físico es fundamental, porque yo siempre defiendo que el objetivo es... Y aquí tenemos un ejemplo que es Manolo. El objetivo es que las personas podamos disfrutar de la carrera a pie la mayor cantidad de años posibles, ¿no? Y hay gente que por querer precipitarse, por querer correr este tipo de distancias sin una preparación y sin un bagaje experiencial previo, pues al final acaban lesionándose, acaban teniendo muchos problemas y entran en frustraciones y la gente acaba abandonando. Aquí lo bonito es que podamos correr pues durante muchísimos años, ¿no? Y alargar nuestra trayectoria deportiva la máxima cantidad de años posible. Y todo eso se tiene que hacer con un elevado nivel de responsabilidad. Claro. Sí que es verdad que aquí automáticamente en cuanto nos ponemos a correr y vamos viendo que vamos mejorando, se crea una especie, ¿no? Nos entra el gusanillo y todo el mundo queremos rápidamente pues querer conseguir mejores marcas, querer correr más carreras. Bien, todo eso está bien, pero tenemos que tener mucho sentido común. Y un maratón uno tiene que correrlo cuando verdaderamente su cuerpo, su organismo, pues tiene una experiencia previa, ¿no? De 2-3 años mínimo, donde ha corrido ya otro tipo de carreras menores. Tiene experiencia en correr carreras como la que tú vas a hacer el próximo domingo, un 10K maravilloso que tenemos paralelo al maratón. Luego vas a correr 15K, luego vas a correr medias maratones. Vas cada vez entrenando un mayor volumen y tu organismo cada vez está más capacitado para poder tolerarlo y asimilarlo. Y cuando todo eso sucede y pasan 2-3 años de continuidad, sin lesionarte, mejorando, pues entonces ya nos podemos plantear realizar un maratón, ¿no? Y luego al final, pues un maratón, yo siempre creo que hay que diferenciarlo. Una cosa es competir el maratón y otra cosa es correr el maratón. Creo que es una diferencia muy importante.
Claro, sí, pues te decía yo, mucha gente dice, yo este año la corro y mi importante es acabarla. Da igual en 3 horas y media, 4 que 5, me da lo mismo. Entonces por eso se preguntaba que cuándo hay que empezar.
Pero aún así, el hecho de acabarla, claro, si la quieres acabar en 4 horas, 4 horas y media, eso supone pues un nivel de impacto físico muy importante, que si realmente tu organismo no está adaptado y preparado para ello, te aseguro que se va a acordar del maratón los días posteriores al maratón. Y eso es una pena, ¿no? Porque al final el maratón, oye, pues tenemos que salir de pasar ese arco de meta, ¿no? Y esa pasarela azul, pues cerrando el puño de alegría, ¿no? Y con esa sonrisa, ¿no? De haber conseguido ese reto. Al final el maratón es un desafío al que tú te enfrentas y cuando uno desafía el maratón, pues tiene que estar convencido que puede ganar el desafío.
Que no es fácil, ¿eh? El ganar el desafío siempre es complicado. Y la pregunta es muy fácil. ¿Este año se batió el récord otra vez, como el año pasado?
En eso estamos.
O sea que sí. ¿Se puede?
No, se puede. Es decir, hay corredores para poderlo hacer. Y lo que esperamos, tenemos los medios, que es la organización, tenemos los corredores. Y hace falta que la meteorología pues no nos juegue una mala pasada para que esté, pues como yo diría, como el año pasado, que fue una gozada de tiempo. Uh-huh. Y por otro lado también tenemos, yo diría, el resultado del problema que se nos creó este año al tener que retrasarla 2 semanas, y que hoy podemos decir que afortunadamente nos la han retrasado 2 semanas, porque el domingo pasado, que era la fecha, digamos, sí, prevista, hubiese sido un desastre.
La Copa América, media maratón.
Hubiese sido un desastre.
Sí, es lo que
entonces, pues por eso digo que vamos a intentar, digamos, batir el récord de la prueba, que es de 2:05:15 del año pasado.
Sí. Y luego nosotros veremos cómo se bate el récord del mundo maratón bajando de 2 horas.
Sí, vamos a ver. El tema que hay en el maratón, lo ha dicho antes José, es que el maratón ha sufrido un cambio, yo diría, bestial alrededor de hace 10 años. Entonces, en este momento, ya en muchos países hay mucha gente del atletismo que se lanza al maratón. Como quien dice, de inicio, hasta hace unos años, el corredor de maratón era, como quien dice, la parte final de una trayectoria de atletismo de 1.500, 3.000, 5.000, 10.000, y ya pasaba al maratón. Hoy en día hay corredores que tienen ya, se detectan las fibras correspondientes para poder enfrentarse a esta carrera con la preparación correspondiente. Entonces, nadie nos dice que pasado mañana van a salir 1, 2, 3, 5, 10 corredores que en este momento, y debido a que la escuela de atletismo de fondo está en África, que serán seguramente africanos, los que, digamos, batan el récord y bajen de 2 horas. De hecho, Kipchoge lo ha puesto en 2:01:39, creo que es, o una cosa así. O sea, ya es que queda 1 minuto y medio. Eso... Sí, nosotros lo veremos. Sí.
José, ¿qué tiene esos atletas africanos para correr tanto?
Pues fíjate, yo al hilo de lo que le estaba comentando Paco, creo que hay una cosa muy importante y la hemos vivido en Valencia. El medio maratón de Valencia se corrió en 58:18, es decir, que ahí se le dio un mordisco muy importante al medio maratón. Y yo siempre digo, o siempre, bueno, eso es lo que yo expreso, lo que yo considero, que para poder bajar de 2 horas, primero había que bajar también en media maratón, es decir, atletas capaces de correr un medio maratón sub 58. Y eso en Valencia se abre todo un paradigma después de ese medio maratón, con lo cual la gente ve posible ya, los entrenadores, los atletas, estos grandes grupos de entrenamiento, ya ven posible que se pueda bajar de 58 minutos el medio maratón. En el momento se baje de 58 minutos el medio maratón, ya hayan atletas capacitados para correr prácticamente a ritmo de 2:41 un medio maratón, con lo cual tengan que pasar el maratón en 1 hora, que tengan un margen de más de 2 minutos con respecto a su marca en media maratón, creo que tendremos el atleta capaz de bajar de 2 horas. Y creo que lo que sucedió en Valencia en octubre, creo que es algo muy importante, porque parecía que estaba un poco como estancada esa marca, ¿no? Desde Lisboa, 2010. Desde el 2010, que no se batía. Y Valencia vuelve a abrir ahí una nueva situación, o sea, un nuevo paradigma internacional. Y eso, bueno, va a ser muy importante. ¿Qué tienen estos atletas? Bueno, pues tienen cosas... Primero, que hay toda una dotación ahí genética absolutamente extraordinaria, ¿no? Pero más allá de esa dotación genética, yo creo que es un poco ese estilo de vida, esa manera en la que ellos tienen de ver el atletismo. Como dice Paco, allí hay gente joven que su misión, su objetivo es poder llegar a ser atletas de máximo nivel. Tienen un estilo de vida muy diferente aquí a lo que vivimos aquí en Europa. Los atletas aquí europeos pues viven, además del atletismo, envueltos en otra serie de cosas. Nos contaba Marc Roche, que es el fisioterapeuta de Kipchoge, que allí están entrenando y luego se pasan el resto del día descansando, con mucha tranquilidad, con mucho sosiego, con mucha paz, con mucha calma. Y bueno, todo eso hace que esos organismos pues se rindan bien, tengan una gran capacidad de energía cuando tengan que correr. Entrenan a 2.400, 2.800 metros de altitud constantemente, con lo cual vienen a correr aquí a Europa, a nivel del mar, y parece que tengan una marcha extra, ¿no? Gracias a todo ese tipo de cosas. y que hay toda una cultura alrededor de estos poblados africanos, donde allí los niños son pequeñitos y lo que quieren es correr. Como aquí muchos quieren jugar al fútbol, ¿no? Porque tienen sus referentes, sus ídolos. Allí sus referentes, sus ídolos, son sus atletas, que son sus vecinos, con los que comparten día a día cuando pasean por el poblado, cuando están... En definitiva, bueno, pues en África han visto que todas esas posibilidades... Oye, y también han llegado allí grandes entrenadores, grandes marcas comerciales, ya hay grandes zonas de entrenamiento, ¿eh?
Hay una industria.
Efectivamente, ya. Hay toda una industria. Y veremos cómo dice. Exacto. Paco.
Sí, lo veremos, sí, claro. Y si lo veo yo, que tengo 72, tú lo verás seguro.
Me espero que sí. Claro. Lo veremos todos, seguro que sí. Hablando de sobre todo de África, que la gente no tiene preocupaciones en el sentido de que entrenan y luego ya descansan. Sí que es verdad que los besos africanos siempre están felices. O sea, siempre están sonriendo. Y raro es el que está enfadado. Siempre están sonriendo y siempre ven la vida de una forma positiva. Y siempre, y yo creo que eso, aparte de las piernas, el estar tranquilo por dentro y estar contento y todo eso también anima mucho para correr. Bueno, vosotros sabréis, y sobre todo tú, que un mal día, 38 maratones que has corrido, 37, perdón, que has corrido, habrá algún día que te has levantado mal, ¿eh? Algún domingo de estos malos.
Ah, claro, claro.
Te has dicho, ¿qué hago aquí ahora mismo?
Sí, sí. De eso se han dado algunos, sí. Salir con algo de fiebre, que eso... Pero siempre controlando, ¿no? Sentir el cuerpo. Porque yo pienso que ha habido maratones malos, ha habido todos los colores. Inclusive ha habido maratones que podía haber hecho ese día 60 kilómetros en vez de 42, porque estaba el cuerpo que no se lo vio. Yo alucinaba, ¿no? En el kilómetro 30 yo alucinaba, digo, voy sobrado de todo. Pero claro, esas circunstancias se dan en muy pocas ocasiones. Y cuando sales ya mal en el primer kilómetro, pues... te quedan los restantes y dices, bueno, y van pasando los kilómetros y el cuerpo, lo que comentaba José, el cuerpo tiene a veces unas reacciones contradictorias que dice, bueno, si me encontraba tan mal y ahora parece que voy rodando y rodando, carrera continua y suave para aguantar a ir los 42 kilómetros y terminar la carrera en unas condiciones que dice, bueno, pues son óptimas. De todas formas, yo creo y mi opinión es que hagamos maratones, pero de forma prioritaria cuidar la salud.
Claro, por supuesto,
porque lo decía José. El desgaste que tenemos todas las personas, lógicamente, al paso del tiempo, va sumando con aquellas personas que han tenido unos trabajos que han sido pues de llevar mucho, de mover muchas toneladas al cabo del año, pues, mover mucho peso y de unas condiciones de trabajo un poco, digamos, duras, ¿no? Eso ya sumando a si has tenido algún accidente laboral, etcétera, que cada persona es un mundo, pero sí ha habido maratones que han sido de decir, me voy para casa antes de salir. Y luego, pues un año cuando ya no, un año que no habían cajones, cada uno se ponía donde quería, pues un año yo soñé, los sueños son gratis, ¿no? Entonces yo un año soñé que tenía que salir con los keniatas aunque fuera...
Un kilómetro.
Un kilómetro no les aguanta nadie, que sea aficionado. Pero yo digo, ¿qué sensación se tiene en los primeros metros? ¿Qué sensación se tiene correr al ritmo de al lado de un keniata? Y yo, como no había cajones, pues no es que hiciera trampa, es que fui metiéndome allí como podía y me coloqué en primera fila delante de, no por chulería, sino porque yo soñé correr, sentir esa sensación. No, entonces yo me puse al lado, estaba en medio de los keniatas, yo miraba por un lado para otro y los keniatas me miraban así un poco raro y yo salí, pero primero, o sea, yo salí primero y claro, llega un momento que ya la respiración, la garganta se te quema por respirar, los pelos los llevas erizados, sientes una sensación de que te estás muriendo de golpe y porrazo y a eso que, claro, se me pone a mi lado ya para adelantarme el primer keniata que nos miramos, fue una mirada que se me quedará grabada toda la vida. O sea, yo lo miré y digo, ¿cómo es posible que tú puedas correr a esos ritmos? Y él seguramente yo interpreté en su mirada y digo, ¿qué hace este imbécil aquí?
Eso bueno, fue la salida ahí en Carrefour.
Eso fue en Carrefour. Sí. Bueno, lógicamente, después de hacer una carrera de unos metros de velocidad pura, arréate los restantes kilómetros que te quedan de la maratón. Cuando ya, cuando el ácido láctico te sale, el ácido láctico te sale por las orejas. Pero bueno, fue una experiencia que yo soñé y la cumplí, y aunque parezca una tontería, pues mira, yo que sé, cada persona tenemos nuestras ilusiones.
Y luego, ¿la familia cómo lo lleva? Es decir, esa mujer, esa novia, ese marido, esos hijos, que su marido o su mujer siempre están corriendo todas las tardes en el río de 8 a 10. Y el sábado tienen, mañana tengo tirada larga, no puedo hacer nada con tu familia, tengo tirada larga, que eso lo escucho yo muchas veces. Y luego, dale, aunque llueva y aunque tal. Y el domingo la carrera. ¿Cómo se lleva eso?
Pues cada familia lo toma de su manera. Desde luego,
en la
primera maratón, que teníamos todos unas pintas de hippie alucinante, fue en la meta, estaba, me hizo mucha ilusión porque estaba toda mi familia, inclusive estaba mi mujer, que yo recuerdo que en el año 81, yo me acuerdo que me casé en ese año, me acuerdo porque por la referencia a la maratón, si no me acordaría. Entonces eso es un... y en general, quien no iba a la maratón nunca era mi madre. Mi madre sufría mucho, lo pasaba mal. Y luego, pues, mi mujer al principio no entendía nada. Y yo le decía, teta, tú ya me has conocido como corredor. Yo, no es una cosa que yo ahora...
Ah, no pares.
O sea, que de novios, tú, cuando lo conocíamos, yo ya corría, quiero decirte, no te he engañado. Y al principio, pues, mi mujer, de la cual le tengo que agradecer, por ejemplo, estos momentos que estoy atravesando difíciles, porque no correr la 38 o intentar correrla y acabar donde pueda, pues... Al principio mi mujer no entendía nada, o sea, esto está loco, este tal, y luego ya llegó un momento que me dijo una frase, que igual cuando llegué a casa me pega, que me dijo, oye, la Sociedad Deportiva Correcaminos es una destroza familias, pero ahora ya lleva muchos años que lo asumió y me apoya, me ayuda, y la verdad es que las parejas también es un pilar en el cual... te puedes apoyar para disfrutar de lo que a uno le gusta, ser un maratoniano.
No sé, yo recuerdo a mi padre, bueno, corría muy aficionado, medias maratones por toda la Comunidad Valenciana, que sí Canals, que sí Javier Benito, bueno, íbamos la familia entera, se corría por las tardes, los sábados por la tarde, que cambió el horario, íbamos todos a verle, pensando, este hombre, no hay otro plan que venir al cine, me habrá divertido, el tío tenía todas las camisetas guardaditas en el armario, que las tiene, creo, guardadas sin estrenar, que te las puedes poner, no pasa nada, tampoco son... Pero bueno, el tío hombre luego ya tuvo 1000 lesiones, fumaba como un carretero, y es lo que ya le paró. Pero bueno, y hablando de la familia, que hablamos solamente de hombres, las mujeres también corren y mucho. Poco a poco el porcentaje de mujeres que van corriendo va aumentando y no es un deporte solamente de hombres.
No, que va. De hecho, además, tú miras el mapa de Europa, el sur, el maratón es un 20%. Aproximadamente nosotros estamos en 17 en este momento por 100 y aumentando cada año. En el centro de Europa es alrededor del 35 por ahí, en el norte de Europa y Norteamérica es un 50%. Sí, a ver, si nosotros lo tenemos claro, es decir, la mujer, no por ser mujer, digamos, en un deporte determinado, en menos, en más, lo que sea, ¿no? Sí que es verdad que las sociedades de alguna manera están montadas, ahora que hablabas tú de la familia, donde, aunque queramos equilibrarlo, bueno, pues la mujer tiene una dedicación mayor a lo que son los hijos que tiene el padre. Eso es la naturaleza propia. Entonces eso sí que frena, pero al final, y con hemos comentado antes todas las tecnologías, los horarios y todo ese tipo de cosas, yo siempre digo que en este momento el maratón o el running en más general, siempre hemos hablado de que ha aportado salud, que ha aportado que es social, que es competitivo, que ayuda a una serie de cosas, pero yo últimamente, en los últimos años, yo cuando veo cruzar a la gente la meta, yo pienso que somos unos proveedores de felicidad. Realmente, en conjunto. Y la felicidad, pues, ¿quién no quiere felicidad? Pues, sea hombre, sea mujer, pues lo quieren los dos. ¿Qué hay que adaptarse? A todo hay que adaptarse.
Sí, la semana que viene a la boca gente por el río corriendo.
Exacto.
O sea, no hay excusa.
Exacto.
Sí. Bueno, y al hilo de lo que estáis comentando de la mujer, yo que entreno a muchas mujeres, o sea, las mujeres tienen absolutamente la misma capacidad que el hombre para rendir y muchísimo, ¿no? Y luego tienen además, yo creo que todavía una capacidad mayor de resiliencia, de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio. Son absolutamente increíbles, ¿eh? Y sí que es cierto que ya estamos ahí, ¿no? En el maratón con la mujer. Ya estamos ahí. Ya cada vez hay más mujeres que dan ese salto del medio maratón al maratón. Y, bueno, no pasarán muchos años cuando veremos prácticamente un 50-50 en la participación.
Sí, es lo que toca. ¿La preparación es diferente? ¿Tú como entrenador entrenan diferentes o lo mismo?
La mujer, hay que tener en cuenta los ciclos menstruales.
Claro.
Eso es un tema que no puedes nunca obviar como entrenador y tienes que que saber en tu entrenadora, tus atletas, cuando tienen un poco esos ciclos menstruales, y a partir de ahí saber adaptar en esos días pues la parte del entrenamiento, ¿no? Porque también depende, hay atletas que no les afecta mucho y hay otras atletas que sí les afecta, ¿no? En su rendimiento y a veces incluso en el propio estado emocional, ¿no? del atleta. Y ahí pues tenemos que saber pues jugar un poco con esa situación, modificar el entrenamiento en esas partes del ciclo menstrual, y por lo demás es absolutamente todo igual. Es decir, niveles de carga, niveles de kilómetros, trabajos de fuerza, número de competiciones al año. A la mujer se adapta, a todo. O sea,
sí, por supuesto, está en todo. Y Manolo, una pregunta te iba a hacer. Tú empezaste haciendo footing, ¿no? Ahora hace running o running o como se diga. Tú cuando vas corriendo y adelantas a 200 corredores de estos que han empezado a correr hace una semana, eso sí, pero van perfectos con sus pantalones, perfecto, la última marca, las zapatillas, tal. ¿Qué piensas?
Bueno, últimamente no adelanto ni una tortuga. Sí. Bueno. Pero ahora solamente me pico con eso, con las tortugas. Sí que ha habido ocasiones que adelantas gente, pero no, yo voy a mi ritmo y a lo que me he planificado, ¿no? Sí, me he planificado correr a 4:15 el kilómetro en la época esta de la Edad Media, sí, cuando era joven. Pues siempre te planificas. Yo inclusive, aunque este domingo no la terminé, me he planificado ir a 7 minutos 48 hasta donde pueda llegar, porque eso son 5 horas 29. Eso es correr muy lento, eso es casi no correr.
Aguantamos un poquito más, ¿no? Hacemos una sección y dejamos el tráfico cerrado.
Eso ya lo veremos. Empezamos realmente, a 5 días a empezar a relajar el tema, ¿no?
La verdad es que...
Él sabe perfectamente lo que le espera.
Paco y yo tenemos una amistad de hace muchos años, pero la verdad es que no ha sido muy condescendiente conmigo, puesto que le dije que cambiase la fecha de la maratón para ver si me encontraba mejor.
Y nada, ¿no?
Nada, no puede ser.
Eso hubiera sido un keniata así.
Claro, no, o sea, es una cuestión.
Hay que decirlo.
Hubiese sido Jeffers así en su época.
Claro, Manolo Gutiérrez no.
Si me lo permitís.
Esto es muy democrático. 22.000 a 1... pierde el 1, no, sí,
es verdad.
Sea keniata o sea...
Sí, o sea, viene tu ser.
Si me lo permitís, solamente decir que a nivel general yo estoy muy agradecido a todas las personas que conforman esta maratón, en la organización, en la parte económica, la parte de publicidad, a nivel general. Pero sí que me quería hacer una mención especial a todas esas aquellas personas que éramos jóvenes en el 80, en el año 80-81 y todavía estamos de voluntarios siguiendo cada año con el gallato, algunos ya jubilados, otros que están con sus enfermedades y sus cosas por la edad y demás. Pues a esas personas sí que de aquí les mando un abrazo muy, muy cariñoso, porque amigos y compañeros que lo han hecho todo y lo han dejado todo por la Maratón de Valencia y por la Sociedad Deportiva Correcaminos.
Pues aquí queda el abrazo y el saludo. Y te voy a preguntar sobre los voluntarios, porque son parte fundamental de la carrera. Sé que es un tópico decirlo y que queda bien decirlo, pero sí que es verdad que sin ellos no habría carrera.
Este tipo de eventos no se puede hacer sin ese voluntariado, que lo ha dicho Manolín y creo que lo decimos todos. Es decir, nunca les agradeceremos lo suficiente que hagan todo lo que hacen. Algunos de ellos ven la carrera, otros de ellos no la ven, cuál es aún más de apreciar. Y al final simplemente reciben el precio, digamos el premio, perdón, del reconocimiento de una camiseta que guardan como recuerdo de esa contribución que han hecho y de la admiración de todos aquellos que estamos en la organización, porque volvemos a decir, piensa que este año vamos a pasar de 2.000 voluntarios. Es decir, eso no se podría hacer con las grandes infraestructuras. Hay que contratar a empresas para que se hagan, pero todo el tema de servicios está fundamentalmente en manos de voluntarios.
Auténtica barbaridad. Y estamos acabando ya. Nada, José, el último. Quedan 3 días para la maratón: jueves, viernes, sábado, 4 días, sábado y domingo. ¿Qué consejos, últimos consejos? ¿Salir a hacer una maratón mañana?
No, los atletas saben muy bien que esta semana es la semana donde el mejor entrenamiento posible es un buen descanso y una buena recuperación, porque lo que tenemos que producir en nuestro organismo es, bueno, es cargarlo de esa energía, y además energía positiva, ¿no? Es decir, empezar a creer de verdad que vamos a ser capaces de competir el maratón, de correr el maratón y de poder hacer aquello que nos hemos propuesto durante tantos meses de entrenamiento. Hay que descansar, hay que estar tranquilos, hay que saber dejar que pasen los días. Hay un aspecto muy importante también que yo les hablo, que durante la carrera nuestro organismo nos va a solicitar una serie de energía y tenemos que introducirla, que es nuestra gasolina, por lo tanto hay que hacer una buena carga de carbohidratos para llenar esos depósitos de glucógeno muscular, que es lo que vamos a necesitar. Tener muy claro cuál es esa gestión de ritmos al que yo quiero correr. Como decía Manolo, yo tengo que ir a 7:40 y tantos para no sé qué. Pues él será 7, otro será 6, otro será a 5:30, otro será a 4:20. Cada uno tiene que saber muy bien a qué gestión de ritmos tiene que hacer. Y luego Valencia es una maratón maravillosa, pero la climatología siempre puede ser factor de ayuda o factor que nos pueda restar un poquito, sobre todo por esos grandes niveles de humedad que a veces nos encontramos. Entonces es muy importante saber habituallarse correctamente durante esos 42 kilómetros. Y el maratón de Valencia y la organización tiene puntos de habituallamiento cada 5 kilómetros para que todo el mundo se habitualle, todo el mundo ingesta y pueda tomarse la hidratación adecuada para que, bueno, que esa mínima, que esa pérdida de hidratación que tienes durante esos 42 kilómetros sea la mínima posible, y que la gente cuide esos pequeños detalles, pero sobre todo que la gente salga a correr, demuestren el domingo todo ese trabajo que han hecho, que disfruten de la ciudad de Valencia, que disfruten del Maratón de Valencia, y que esa meta sea todo un torrente de felicidad, ver pasar a miles y miles y miles de atletas que han conseguido su reto.
Es un poco como Johan Cruyff le dijo a los jugadores del Barça en la final de Londres, ¿no? Salgan y disfruten, les dijo contra la Sampdoria, que no sé muy de fútbol. Manolín, nada, has empezado diciendo que a lo mejor no corrías, ahora ya has puesto 7:40 al kilómetro, hasta que acabes, la acabas seguro. Estaremos en la meta.
No. Si la acabo será, si me esperan a cenar a lo mejor.
Bueno.
Pero no salen las cifras, no sale el entrenamiento porque no ha habido entrenamiento y las circunstancias son como son y yo creo que los milagros en este... Si no es un milagro o una cosa, no creo yo que pueda terminarla.
Pero bueno, has corrido 37, que está muy bien.
37, pero siempre te queda la cosa de decir, me cago en la leche, en 37 suertes y está, me ha fastidiado. Si me hubiese pasado esto en otra época y me hubiese recuperado, pues a lo mejor, aunque hubiese sido, ya digo, carrera continua muy lenta, pues a lo mejor podría haber entrado dentro de las 5 horas 30, que es
el tope.
Pero bueno, si veo que puedo terminarla, que lo dudo mucho, ya te digo, me apartaría por la acera para no molestar el coche escoba, el autobús escoba, y intentaría terminarla. Pero lo veo muy complicado. Las piernas no van, las piernas no quieren, no van, el cuerpo se resiste y ya son muchos meses sin dormir de noche, el sistema nervioso alterado, es en unas circunstancias que son muy adversas y muy difíciles. Hay que ser realistas, no soy pesimista, soy una persona optimista, no. Y lo miro desde un punto de vista con alegría todo. Gracias, claro, por haber, a quien sea, permitido que haya podido seguir corriendo tantos años, y que cuando pase esta crisis, pues intentaré volver a correr.
Seguro que sí, segurísimo. En breve estamos ahí corriendo todos juntos. Y nada, Paco, el domingo...
Domingo yo siempre digo lo mismo, y ahora se lo digo a Marolín, se lo digo a los 22.000 corredores. Prudencia. Lo que queremos es que al final, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, todos lleguemos y sea una fiesta. Nada más. Prudencia.
Pues lo más importante. Gracias a todos por estar aquí, a Paco Borao, a José Garay y a Manolo Gutiérrez. Hemos hecho el especial maratón con motivo de la maratón del próximo domingo en Valencia. 8:30 de la mañana, hay que estar todos puntuales allí. Un poquito antes, ¿no? Para no...
Sí.
Si queremos ir con los keniatas, que hay que llegar antes.
Sí, que digamos que habrá que dejar la ropa, habrá que hacer una serie de cosas, mejor. Cuanto antes, mejor.
Sí, pues sí. Pues nada, que la gente... Muchísimo ánimo a todos, que la corra, que la acabe, y sobre todo que disfrute. Gracias por estar aquí.
Gracias a vosotros. Gracias.
Hasta la semana que viene.
Gracias.